En el informativo 15 jornadas y salida nueva de los servicios informativos de la Luna Salida Tiempo Radio, difundiremos noticias de ámbito internacional, nacional y local, cometido que corresponde a la pedagoga Marta Cecilia Artila y al psicólogo Enrique Tebar. Al final de la rueda informativa, el poeta Víctor Gómez entrevistará a la politóloga colombiana Ángela Pedraza, que nos informará sobre la campaña por el cierre de los centros de internamiento para extranjeros.
Noticias internacionales. Unas 250.000 mujeres mueren cada año en África subsahariana durante el parto o como consecuencia de él. Así lo revela un estudio llevado a cabo por investigadores de la Universidad Rey Juan Carlos, según explicó el autor principal del informe, José Luis Álvarez. Gran parte de estas muertes podrían prevenirse, puesto que los remedios médicos son bien conocidos, por lo que indicó que el reto no es solo médico, sino organizativo y estratégico. Las muertes durante el parto se deben principalmente a tres causas: hemorragias el 34%, infecciones el 10% e hipertensión el 9%. El estudio de la Universidad Rey Juan Carlos también indica que la mortalidad materna no solo está relacionada con variables referentes al sistema de salud, como la atención prenatal o la asistencia durante el parto, sino también con factores económicos y educacionales, aspectos estos que deberían ser tenidos en cuenta en las políticas preventivas.
Investigadores chinos y estadounidenses han demostrado por primera vez, de forma científica, una relación directa entre el estrés y el cáncer. La revista Nature ha publicado las conclusiones de esta investigación, en la que los científicos afirman que las células víctimas de estrés pueden emitir señales que inducen a la generación de tumores en las células sanas vecinas. Aunque este trabajo amplía las causas que provocan los tumores, el hallazgo puede abrir una nueva vía para bloquear la enfermedad. Son malas noticias, porque hay una gran variedad de condiciones que pueden desencadenar el estrés físico y emocional, así como las infecciones y las inflamaciones, señaló el profesor Tian Xu, de la Escuela Universitaria de Medicina de Connecticut, máximo responsable de la investigación.
Los ferrocarriles daneses permiten que las bicicletas se trasladen gratuitamente en los trenes rojos que funcionan en toda el área metropolitana de la Gran Copenhague. Se trata de un periodo de prueba y que durará durante el resto del año. Su finalidad es seguir disminuyendo el uso de los automóviles y compaginar la bicicleta con el transporte público para aquellas personas que viven lejos en el área metropolitana y a la vez, paradójicamente, disminuir el número de usuarios del transporte público colapsado en hora punta, pues una bicicleta puede evitar la realización de un transbordo, ahorrando dinero y mucho tiempo de espera a quien usa la bici y dejando el sitio libre en el transporte público para quien realmente lo necesita.
Según una encuesta realizada por el Instituto Demoscópico Integral, un 17% de los 5,6 millones de católicos austríacos está pensando cancelar su afiliación a la Iglesia Católica, lo que equivale a cerca de 1 millón de personas. Al igual que en la vecina Alemania, la Iglesia austríaca se ha visto arrollada por una ola de denuncias de exalumnos de escuelas e internados católicos que aseguran haber sido víctimas de abusos sexuales por sus maestros. Ante esta situación, un 38% de los católicos austríacos aseguran que su opinión sobre la Iglesia Católica ha cambiado, fundamentalmente por las más recientes revelaciones, informó el diario conservador Die Prex.
Noticias de ámbito nacional. Amnistía Internacional ha reprochado a España hacer invisible el racismo, ya que se niega a registrar oficialmente los incidentes y ataques xenófobos que tienen lugar en su territorio. El director de la sección española de Amnistía, Esteban Beltrán, ha explicado en declaraciones a la prensa que España figura entre los cuatro únicos países europeos que no registran este tipo de agresiones, junto a Polonia, República Checa y Luxemburgo. En este contexto ha señalado que la futura ley de igualdad de trato y de no discriminación es una oportunidad para el gobierno español de recuperar el tiempo perdido y transponer la directiva europea contra el racismo en toda su extensión, documentar los casos y proporcionar el apoyo necesario a las personas perseguidas.
En apoyo a la campaña de la Plataforma de ONG de Acción Social ASPACE, entidad sin ánimo de lucro declarada de utilidad pública que agrupa a las principales entidades de atención a la parálisis cerebral de España, anima a los ciudadanos a marcar la casilla de fines sociales al hacer su declaración de la renta para el ejercicio 2009. Este año se cumplen 21 desde que se creó el sistema de asignación tributaria del IRPF, gracias al cual en 2009 más de 300 ONGs impulsaron más de 1.000 proyectos sociales que beneficiaron a 5 millones de personas en riesgo de exclusión social. Por ello, la Confederación ASPACE solicita el apoyo de los contribuyentes para cubrir la creciente demanda de ayudas. En algunas ONGs se ha incrementado en un 40% en los últimos meses y luchar contra la crisis económica que afecta a las personas y colectivos más vulnerables.
La contaminación del aire provoca la muerte prematura en España de más de 16.000 personas cada año. Esta cifra es 8 veces superior a los fallecimientos por accidentes de tráfico, que no alcanzaron los 2.000 en el año 2009. El 35% de la población española, 16 millones de personas, respiran aire contaminado, según lo indicó la Asociación de Médicos del Área de Enfermedades Respiratorias y Medio Ambiente de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, SEPAR. En España, que ostenta el segundo puesto en emisiones de contaminantes en Europa tras Reino Unido, se causan graves daños como son la lluvia ácida, la formación de humo y niebla y del ozono troposférico, problemas ambientales que repercuten en la salud respiratoria de los ciudadanos.
Los usuarios escuchan los consejos de seguridad de las especialistas en la lucha contra las infecciones cibernéticas, pero no los siguen. A pesar de los titulares en medios especializados y generalistas y de las alertas apocalípticas sobre los efectos que tendría en los equipos infectados. Esa es la conclusión principal que se puede desprender del análisis de las infecciones más importantes que ha publicado la especialista en seguridad ESET. Conficker, Win32 Actorum y Online Games siguen siendo las amenazas más detectadas en los ordenadores en España, indica la carencia de hábitos de seguridad básicos en los usuarios, ya que se trata de menguar de muy fácil prevención siguiendo consejos muy básicos, afirma el director de educación de Ontinet.com, empresa de distribución de soluciones de seguridad, Fernando de la Cuadra. Actualizar el sistema operativo y las aplicaciones o tener cuidado con las memorias extraíbles son dos de las recomendaciones clásicas que siempre hacen las compañías de seguridad.
Noticias locales. El Instituto de Biomecánica de Valencia, junto con instituciones de varios países, trabaja en el desarrollo de un dispositivo que permita avisar a las personas con discapacidad visual de los obstáculos que haya a su paso. Coordinado por Baum Engineering SRL, el proyecto Bravis reúne a instituciones de Reino Unido, España, Rumanía, Hungría e Irlanda y está cofinanciado por la Comisión Europea a través del 7º programa Marco mediante las acciones de apoyo a proyectos de investigación en beneficio de las pymes. Sus impulsores esperan desarrollar en 2 años este dispositivo que funcionará mediante un sistema de captación de imágenes que se integrará en las gafas. La información procesada llegará al oído del usuario mediante auriculares con un sistema de audio 3D y al tacto por vibración y mapa táctil. Las funciones principales de este dispositivo permitirán desplazarse, identificar objetos y leer texto.
solo uno de cada 10 pacientes españoles que acude al médico sigue sus indicaciones, consejos y tratamientos. El 75% de los ciudadanos no hacen ejercicio y el 50% de la población es obesa. Así lo puso de manifiesto el doctor Enrique Gastaldi, director del Servicio de Traumatología Deportiva del Hospital 9 de Octubre de Valencia, que participó en la jornada Obesidad y Dolor, organizada por la Fundación Valenciana de Estudios Avanzados y celebrada recientemente. Gastaldi resaltó que los obesos y diabéticos tienen un 75% más de probabilidades de sufrir complicaciones durante una intervención quirúrgica que los que no lo son. La única vía para evitar episodios imprevistos que pueden empeorar la situación del paciente es controlar el peso, tener una higiene postural, realizar ejercicio moderado, llevar calzado adecuado, tomar conciencia de la enfermedad y llevar una dieta saludable.
Ante la crítica situación de las artes escénicas en la ciudad de Valencia, más de 60 personas vinculadas a las artes escénicas valencianas han firmado un documento en el que se expresa la solidaridad con los actores valencianos, las salas y compañías de teatro y danza, el Circuit Teatral Valencià o la Asociación de Gestores Culturales. Además, hace una llamada a la unión de todos los sectores para exigir al Gobierno de la Generalitat la apertura de un debate en profundidad sobre las políticas culturales que está impulsando y los efectos que está produciendo. Los firmantes sugieren incluso la creación de una comisión intersectorial. Los argumentos expuestos en el manifiesto son las poco acertadas y autoritarias actuaciones de la Conselleria de Cultura, como el desmantelamiento del circuit, los recortes a la producción y exhibición de artes escénicas o el cierre de salas en la ciudad debido a una rígida e interesada ordenanza establecida por el Ayuntamiento de Valencia.
El pasado 30 de marzo se inició en Valencia la campaña por el cierre de los centros de internamiento para extranjeros, que tiene prevista una concentración en la calle Zapadores de la ciudad de Valencia todos los últimos martes del mes a las 12 del mediodía, como muestra de apoyo a las víctimas de la reclusión y a sus familiares, y hacer un llamamiento a la ciudadanía con el fin de que se movilice y se adhiera a estas acciones. La campaña recuerda que los centros de internamiento para extranjeros, CIE, constituyen prisiones que privan de libertad a mujeres y hombres por el hecho de ser extranjeros, sin haber cometido delito alguno. Los numerosos colectivos adheridos exigen la abolición de los CIEs en España y en toda Europa, el cese de la criminalización de la inmigración, de las redadas policiales y de las expulsiones de personas migrantes. A continuación, el poeta Víctor Gómez entrevista a Ángela Pedraza, politóloga colombiana, que nos hablará sobre la campaña por el cierre de los centros de internamiento para extranjeros.
Buenas tardes, queridos amigos, amigas de Radio Clara. Esta tarde vamos a comentar lo que ha sido el inicio de la campaña por el cierre de los centros de internamiento para extranjeros aquí en Valencia y que arrancó el 30 de marzo. Para comentarnos estos aspectos y la problemática que está surgiendo en torno a los extranjeros y la legislación, tenemos a Ángela Pedraza, que es politóloga colombiana, vive en Valencia y colabora con la Asociación Entre Iguales y con Valencia Acoge. Buenas tardes, Ángela.
Buenas tardes, Víctor, y muchas gracias por invitarnos a tu programa.
Bienvenida. Lo primero sería quizás aclarar un poquito a los oyentes estos centros de internamiento para extranjeros, en qué consisten y qué variantes pueden haber habido en los últimos tiempos en torno a la política aplicada sobre los inmigrantes.
Los centros de internamiento, especialmente el de Zapadores, que mucha gente en Valencia no sabe que existe uno acá, son centros que se han creado para mantener allí detenidos a los inmigrantes que se encuentran en situación administrativa irregular, lo que es conocido cotidianamente los sin papeles. Entonces, las personas que ingresan allí se les abre un expediente de expulsión en muchas ocasiones y son devueltos a sus países. Los centros de internamiento no existen solamente acá en España, existen en varios países de la Unión Europea y corresponden a las políticas europeas referidas a la migración, que intentan controlar el flujo migratorio y diseñar políticas represivas, policiales, en vez de crear una serie de políticas más integrales que intenten generar unas condiciones de vida digna para las personas que llegan a los países europeos.
¿Cómo selecciona la policía o cómo actúa la policía a la hora de ir apresando o cogiendo a inmigrantes sin papeles y llevarlos a estos centros?
Ha salido varias noticias a nivel nacional y también lo que vemos acá en Valencia es que la policía tiene como una cuota diaria. En muchas de las ocasiones no logran cumplir esa cuota y van a los lugares donde hay mayor cantidad de población inmigrante y van cogiendo inmigrantes por aspectos físicos. Entonces la gente que más está propensa a esto son los subsaharianos, porque los latinos logramos pasar desapercibidos. Entonces son más como la gente de algunos países africanos, Senegal, de Mali, los compañeros marroquíes, que son los que más sufren la persecución policial.
Una vez son detenidos o son retenidos en estos centros, a partir de que están ya en las disposiciones, ¿qué derechos tienen o qué dificultades creéis que se encuentran en cuanto a los derechos vulnerados o los derechos reconocidos?
Cuando una persona ingresa a un centro de internamiento, con la reforma de la ley de extranjería que se realizó a finales del año pasado, ahora ya no está 40 días, sino 60 días. El estar allí, creemos que en principio es una vulneración a los derechos humanos, porque una persona no puede estar detenida por una falta administrativa. Una cosa es que tú cometas un delito y te lleven a una cárcel, y otra cosa es que por no tener un papel te lleven a un centro de internamiento. Allí, en el informe que realizaron los compañeros de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, y lo hacen sobre tres ciudades, que es Málaga, Madrid y Valencia, el CIE que sale peor librado es el CIE de Valencia. Entonces, en términos que se constata que hay casos de tortura, se constata que también a los internos no les permiten usar los servicios a determinadas horas, que hay zonas dentro del CIE que no cuentan con videovigilancia, son zonas muertas, zonas negras, entonces donde la gente puede sufrir cualquier tipo de malos tratos. En muchas ocasiones no se permite que entren los familiares a visitar a los internos. También muchas de las personas que están detenidas allí tienen algunas dificultades para hablar el castellano, entonces es necesario que cuenten con un traductor. Estos casi nunca están allí presentes. No hay seguimiento médico. Se supone que cuando estás bajo la tutela del Estado español interno, deberías contar con el servicio médico. Muchas de las personas que están allí no tienen seguimiento. Muchas de las personas que están detenidas sufren problemas mentales, esquizofrenia, bipolaridad, o también son drogodependientes, y no hay formas de darle la medicación o de tratar de hacerles un seguimiento a sus enfermedades. Entonces creemos que desde muchos aspectos se violan los derechos humanos al interior de los CIEs. En el centro de internamiento hay un cupo aproximadamente para 150 personas, aunque llega momentos en que ese cupo se sobrepasa.
Estas vulneraciones de los derechos están siendo recogidas por los medios de comunicación. ¿Tenéis constancia de que la sociedad pueda estar visibilizando esta problemática?
Mucha gente no sabe qué es un CIE, no saben dónde está ubicado y mucho menos sabe qué es lo que pasa allí. La imagen que se ha venido manejando en los medios de comunicación, y más en estos momentos, es que existe un sobrecupo de inmigrantes en España, que es necesario que nos vayamos una buena cantidad, que los inmigrantes estamos en competencia con la población autóctona en términos de los servicios sociales. Entonces existe una imagen muy negativa y no se da a conocer toda la situación de persecución, de seguimiento de la policía y de vulneración de los derechos humanos que se dan al interior de estos centros de internamiento, y también todo el proceso antes. Creo que es muy difícil. En estos momentos de crisis todos estamos como pensando en cómo voy a conseguir para el alquiler, cómo voy a conseguir para pagar los servicios, pero el inmigrante que no tiene papeles, además de estar pensando en eso, de cómo voy a hacer para conseguir para el alquiler sin tener papeles y por conseguir un contrato de trabajo, tiene que estar pensando que de pronto a la vuelta de la esquina le va a salir la policía y se lo va a llevar a estos centros de internamiento. Entonces es una situación constante de incertidumbre en la que se vive, es la cotidianidad, el día a día, de estar pensando que me van a llevar, y ese tipo de cosas no son las que cubren los medios de comunicación. Siempre es intentando como crear esa imagen del enemigo, que el enemigo somos los inmigrantes, que ya estamos saturando a la sociedad española.
vosotros sí que os habéis planteado, desde el colectivo que ha iniciado esta campaña, tener una serie de acciones para sensibilizar, para visibilizar y para intentar, en un plazo quizás largo, pero que no va a desanimaros, el cierre de estos centros. ¿Qué medidas habéis empezado a tomar?
La primera medida que se tomó fue como ser conscientes de la necesidad de una acción colectiva para lograr el cierre de los centros de internamiento. Entonces, en la campaña participamos distintas organizaciones sociales, ONGs, está compañeros del CEAR, está la gente del Foro Alternativo, Valencia Acoge, Médicos Mundi, está Psicólogos Sin Frontera y otros pequeños colectivos, el colectivo de Salambrando, la Asociación Entre Iguales, y la idea es que cada vez se vaya sumando más gente a este espacio. Esa fue como la primera medida. Y lo segundo, en términos de la visibilización, hemos fijado que el último martes de cada mes a las 12 del día vamos a encontrarnos en la entrada del CIE, Zapadores, para brindar solidaridad a las familias de los internos y también a los internos que están allí. Pensamos que efectivamente plantearnos como objetivo el cierre de los centros de internamiento es un largo camino por recorrer, pero mientras tanto podemos ir como alcanzando otros pequeños objetivos. El básico es garantizar el respeto de los derechos humanos de los centros de internamiento y brindar una solidaridad y brindar información a las familias y a los internos. Mucha gente no sabe por qué lo detuvieron, no sabe que sigue estando allí adentro. Entonces pensamos que con una serie de recursos y una experiencia que cada una de las organizaciones ha venido acumulando, se puede poner a disposición de la gente que está allí.
¿Cómo se desarrolló esta primera concentración? ¿Qué respuesta tuvo la policía a la hora de recibir a los pacíficos manifestantes que acudisteis con pancartas allí a la puerta de Avenida Guzmán?
El desarrollo de la concentración uno podría mirar como dos aspectos. Por un lado, fue una cosa muy positiva, porque logramos encontrarnos con algunos familiares que están interesados en acompañarnos en la campaña y con otra gente que no sabíamos que también estaba haciendo acciones para ayudar a los internos. Y el otro aspecto, ya en términos de la acogida de la policía, ellos llegaron a insinuar que podrían detenernos porque estábamos haciendo alteraciones al orden público, cuando lo único que estábamos haciendo era con una pancarta y entregando unos folletos allí. Algunas personas quisieron entrar los folletos al centro de internamiento y la policía no los dejó, dijo que eso no estaba permitido. En ningún reglamento, en ningún documento se dice que no se puede entrar información a los internos. Se nota como que la policía es la que tiene el poder absoluto en estos espacios, que son espacios vedados totalmente, y que cuando se intenta hacer algo se sienten vulnerables y arremeten pues de la peor forma, como haciendo demandas que no son, señalamientos que no corresponden a las acciones que se están realizando.
Para cerrar ya, ¿qué podríamos hacer los ciudadanos o qué recomendarías, medidas alternativas o de compromiso o de apoyo a la situación de los extranjeros ahora en Valencia? ¿Y qué planes de futuro tenéis para los próximos meses en Valencia?
A veces uno pide cosas muy sencillas a la población en términos de dejar de mirar al otro como el enemigo o dejar de temerle a la diferencia. Es necesario reconocer que en este mundo que cada vez se globaliza más rápido, en los mismos territorios estamos conviviendo gente de distintas culturas, de distintos pensamientos, y que no tenemos que temerle a eso, sino que tenemos que aprovechar la posibilidad del encuentro para enriquecernos como seres humanos y como sociedad. Ya en concreto frente a los centros de internamiento, pues que nos acompañen el último martes de cada mes a las 12 del día y también que se vayan sumando a la campaña. Es una campaña tan abierta, porque es un trabajo en red, que permiten acciones de toda índole, acciones muy sencillas, que es poder recoger cosas para llevar a la gente que está allí, que muchas veces son internados con la ropa que están allí, duran los 60 días, no tienen buena alimentación. O sea, desde cosas muy sencillas, muy solidarias, de tender la mano, se puede aportar en la campaña. Y ya a largo plazo, pensamos que estas distintas concentraciones nos pueden ir ayudando a sumar más gente para poder convocar una gran concentración que pensamos sea hacia el mes de junio, más o menos, en la que ya hagamos una exigencia en términos de fuerza, que ya no seamos 20 o 30, sino 500 mil personas, exigiéndole a las autoridades valencianas, a la delegación de gobierno, que garantice el respeto de los derechos humanos en el CIE de Zapadores. Sabemos que es una campaña que necesita mucho tiempo para que logre su gran objetivo, pero paso a paso lograremos que se den unas condiciones dignas para las personas que viven en Valencia y las personas, y ojalá no sean más perseguidas y los centros de internamiento sean cerrados.
Muchas gracias, Ángela Pedraza, politóloga colombiana y activista en la Asociación Entre Iguales, Valencia Acoge y la Plataforma por el cierre de los centros de internamiento para extranjeros. Ha sido un placer tenerte con nosotros y esperamos poder seguir conversando contigo más adelante y poder constatar algunos avances en esta difícil situación.
Nosotros estaremos siempre encantados de que nuestra voz se difunda a través de los medios de comunicación que son solidarios con estas acciones. Entonces esperamos vernos en un tiempo y contar en qué vamos.